COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Cristina Gimeno, muy buenos días. Luz, y vaya luz, la que nos acompaña en nuestra región un día más, fin de semana espectacular, como comienza también este lunes. 19 grados tenemos ahora mismo en el centro de Santander, parece que el verano está aquí, más que la primavera, que es la época en la que nos encontramos. La luz se nos apaga, ¿eh? Cuando vamos a la gasolinera, al surtidor, vamos, se oscurece por completo el día. ¿Cómo estás, Jaime del Olmo? Es que es verdad, no me digas que no.
Qué bien traído.
Qué bien traído,
es
¿verdad?
Cierto, este fin de semana he tenido que echar gasolina.
Es que me enfadó
mucho,
quedó
eso esto es. De la rebaja y demás. Y es que ha vuelto a subir tremendamente. Prácticamente yo en el surtidor que suelo emplear ya está a 2 euros casi. La gasolina, no el diésel, ¿eh?
Claro.
La gasolina.
¿Sabes qué pasa? Creo que ahora mismo, con el descuento, estamos pagando, creo que incluso más que cuando empezó todo.
Sí, sí.
Y esto,
convencido estoy de ello.
Hay algo que nos estamos perdiendo, por eso queremos hablar hoy con el presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, que a su vez, como sabes, es el presidente de la Confederación Cántabra, que es Jorge de Benito, al que también le queríamos preguntar por un asunto muy sensible, muy social, del que nos hicimos eco el pasado viernes. Y la verdad es que, bueno, se nos encogió el alma, ¿no? Cuando el presidente de la AMPA, Gabriel Moreno, se emocionaba en directo en este programa porque sí. Dicen que quieren paralizar la construcción de una nueva gasolinera y con esta serían 4 ya, las que están muy próximas al centro educativo, al Instituto de Educación Secundaria Cantabria de Santander. Bueno, las otras 3 tienen una razonable distancia, lógicamente la que se le debe exigir a una construcción de este tipo, pero de la que pretenden paralizar, nos contaba que estaba a 10 metros escasos de las ventanas de las aulas.
Ha estado muy atareado Jorge de Benito la pasada semana, estaba en Madrid precisamente cuando tratábamos ese tema en el programa, y le he más o menos pulsado su opinión al respecto antes de concertar esta entrevista con él y más o menos me ha dicho que no tenía conocimiento del tema. Bueno, iba a investigar, iba a informarse al respecto y a ver qué nos cuenta sobre este tema, que también es interesante y también es, bueno, pues punto de interés, ya que esta tarde, creo que es a las 7 o a las 8, va a haber una reunión en el Ayuntamiento de Santander, entre la propia alcaldesa Gema Igual, el concejal de urbanismo Javier Ceruti y el propio AMPA y la representación del colegio del instituto, mejor dicho, Cantabria, para ver si hay algún tipo de acuerdo o por lo menos estén informados de si hay alguna posibilidad de que se paralice la construcción de esta estación de servicio.
Bueno, es el tema con el que vamos a abrir el programa de hoy, pero como siempre a las 12:30 nos tienes que acompañar al 105.6 de la FM. Esteban Respuela en el control de sonido y os prometo que le he tenido que mirar 2 veces porque he dicho, tengo un nuevo compañero en la oficina, pero vaya color, qué luces, compañero. Bueno, si es que estamos diciendo que estamos prácticamente en verano ya, ¿no? Veremos a ver si luego en la estación veraniega llegan días maravillosos como los que nos han acompañado el fin de semana, ¿eh? Pero bueno, no vamos a ser pájaros de mal agüero y vamos a disfrutar de lo que tenemos por delante, que es mucho, desde luego. 19 grados, te lo he dicho ya, ¿no? En el centro de Santander, si estás disfrutando de la jornada, bueno, pues espero que estés ahí pendiente también de la cadena COPE 105.6 y ahora también en la 95.7 con Santiago Ruiz de Azúa, más claves informativas.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Que no había reconocido a Iván. Hola,
buenos
Santi, ¿cómo estás?
Días,
buenos días.
Cristina Gimeno, hola, Jaime. Hola. Bueno, pues está el poder un poquito quemado. Está un poco quemado. Son cosas que pasan. Está quemado ya. El lunes, arranca la semana ya quemado. O sea, pues imagínate cómo va a llegar al viernes. O sea, no me lo quiero ni pensar.
Que tiene barquito, ¿eh? Bueno, no sé si le sigue teniendo barquito. Sí, me dice que
sí.
Sí,
este fin de semana ha sido de,
la verdad, es
de
que
pudiera navegar. De hecho, claro, se veían. Bueno, yo no entiendo mucho, no soy lobo de mar, pero parece que el agua estaba ahí, un poquito así de olas,
sí,
pero muy agradable. agradable. De hecho, el Puntal, en el Puntal, había un montón de embarcaciones ayer domingo atracadas,
que,
disfrutando
sí,
ya de
lo que sí que había
chiringuito.
Es mucho tránsito por las playas y sí. No me extraña porque estamos en el norte y aquí hay que aprovechar cuando se presenta la ocasión.
Sí, aquí no hay que hacer planes.
No, está
aunque
claro.
Aunque valga de lo que valga, va a hacer bueno en principio toda la semana.
¿Ya?
Con lo cual, el que pueda así aprovechar que un ratito las tardes o las mañanas,
pues sí,
que lo aproveche.
La mochila al coche,
sí,
con la ropa de verano y la ropa de invierno, porque te puede sorprender de la misma manera.
Por lo menos hasta este viernes, aunque puede cambiar, pero hasta sí. Este viernes a priori da un tiempo muy agradable.
Al margen de lo meteorológico, ¿qué
bueno,
más
pues mira, sin duda alguna, uno de los episodios que llama la atención y es actualidad de este lunes es la concentración que ahora mismo está teniendo lugar en el centro de salud de la calle Vargas. Está allí la cúpula de la Consejería de Sanidad con el consejero Raúl Pesquera al frente. Quieren denunciar esa agresión sufrida un jueves pasado por un médico del Centro de Salud de Los Castros. Ya habéis contado un poquito por encima la película. Entra un paciente, empuja a un celador, el celador es ayudado por este médico y el paciente arremete contra este médico con tal brutalidad que parece ser ha perdido el ojo a consecuencia de los golpes recibidos. Y todo porque se equivocó de centro el paciente. El paciente fue a Los Castros, parece ser que no le correspondía ese centro. Cuando el celador le dice que se ha equivocado de centro, que no le pueden atender, es cuando se monta toda esta trifulca. Bueno, yo estuve ayer en la concentración que tuvo lugar en Los Castros de los compañeros y la verdad es que había indignación, dolor, bueno, rabia, es que impotencia, porque es algo que ya han advertido en numerosas ocasiones, pero que hasta el momento nadie les ha hecho caso. Decían ayer que, bueno, que a ver si a partir de ahora esta es la agresión más brutal de las que se tienen registro en Cantabria. Y Cantabria es la segunda comunidad, después de Cataluña, con más casos de agresiones a personal sanitario. Cantabria
después
de Cataluña.
Ayer,
fíjate, me daba un dato un médico que estaba allí en la concentración, me decía, mira, tenemos conocimiento en el sindicato médico que hay una persona que tiene 18 episodios de agresión. Y ahí está. Venían a decir que los médicos, y es verdad, son autoridad, al igual que es un policía o un guardia civil, y a ti no se te ocurre darle un guantazo a un policía porque te cae la del pulpo.
Claro.
Y sin embargo, al médico parece que le puedes dar un guantazo, un empujón, y aquí no pasa absolutamente nada. Eso es un poquito lo que se denunciaba ayer y lo que ahora mismo se está denunciando y es uno de los asuntos destacados.
En un ratito también vamos a saludar al presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, al doctor Tomás Cobo Castro, que
a ver qué nos cuenta. Bueno, yo sé, os lo confirmará él, si no preguntárselo, pero creo que el colegio se va a personar en la causa como acusación particular. El propio colegio se va a personar en la causa. Bueno, los hechos los investiga la policía y se intenta dar con este fulano. Y en otro orden de cosas, hoy hay pleno regional, también es un pleno cargado de asuntos de interés, red ferroviaria, los derribos, las listas de espera que vuelven a ser espantosas aquí en la región, con esperas larguísimas. De hecho, Cantabria está a la cabeza, no sé si es en el tercer puesto, por la cola en cuanto a espera para determinadas intervenciones. Y también se va a hablar una vez más del lobo. Esta mañana, ante las puertas del Parlamento, vengo de allí precisamente, se han concentrado un grupo de ganaderos para, bueno, pues llamar la atención de la situación que están pasando. Dicen que ya está bien de palabrería, que hay que hacer algo, que en este fin de semana han sido decenas, me decían, los animales que los lobos han ido matando por toda la geografía de la región y que ya no aguantan más porque ya no pueden echar sobre sus espaldas las pérdidas de estos animales. Ellos dicen que matan animales para dar de comer a la sociedad, pero no para dar de comer al lobo y que hay que tomar cartas en el asunto. Y luego, bueno, pues hablaremos del COVID, que sigue ahí con los datos que están, que bueno, pues ahí están. Y hay un suceso tristísimo, pero que me sirve para llamar la atención de la gente. Mira, esta mañana ha resultado herida de gravedad una mujer al ser aplastada por su propio vehículo. No podía moverlo, ha ido a empujarlo y al final el vehículo ha podido con ella y la ha aplastado contra una pared. Cuando uno tenga problemas de este tipo, lo mejor que puede hacer es avisar a la grúa, a su seguro, que para eso lo tiene, avisar a la policía, pero no es la primera vez que un suceso de estos tontos, voy a cambiar una rueda, voy a empujar un poquito, ¿verdad?, termina con el conductor, con el propio conductor del vehículo en el hospital, que es lo que ha pasado con esta señora. O sea que hay veces que por ahorrar unos minutos decidimos hacer nosotros lo que sea y no avisar al seguro o no avisar a la policía y nos sale, valga la expresión, más cara la salsa que los caracoles.
Está claro, Santi, gracias. 2:20, 3:10, regresan los informativos en Mediodía Cope. Nosotros, ya sabes, Seguimos hablando de Cantabria, de todo lo que nos ocupa este primer día de la semana en COPE Más 105.6 de la FM. Si sigues en la 95.7, por supuesto que seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Esos temas imprescindibles en la música de todos los tiempos. Un superclásico, para hablar de otro clásico del programa. Gómez Pan y Panadería Torre han unido fuerzas y, madre mía, no dejan de sorprendernos con excelentes productos, con esas magdalenas que son las más ricas del mundo. Pero ahora estamos, bueno, pues encantados con este pan de campaña del que tanto te hablamos y que tenemos ganas que pruebes. Seguro que te sorprenderá tanto como a nosotros. Lo puedes conseguir ya en la calle Santa Lucía de Santander, también Plaza de la Esperanza, en Astillero, en Eras y en Maliaño. Pan, fíjate, hecho con harina de trigo, levadura natural, reposado en masa madre durante 24 horas, cocido en horno de leña. Pues solo puede salir una delicatessen, ¿verdad,
Jaime?
Claro.
Me encanta, yo ya lo pruebo, lo estoy recomendando pues prácticamente a diario, así que no lo dudes, ese pan de campaña en Panadería Torre y Gómez Pan.
12 y 31 minutos, como siempre, 647-1011 a tu disposición para que nos comentes aquello que te preocupa, para que participes e incluso para que nos plantees preguntas para los muchos invitados que nos van a acompañar hasta las 2 de la tarde. Y como te hemos avanzado, nuestro primer protagonista es Jorge de Benito, presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio y además presidente de la Confederación Cántabra. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias, de verdad, por atender la llamada de COPE Cantabria y, bueno, pues por intentar solventar pues todas estas inquietudes y dudas que tenemos en torno a lo que trasladábamos hace unos minutitos. No sé qué ha pasado en estos últimos días, pero menuda subida espectacular de nuevo que nos encontramos en las gasolineras. Yo el gasoil en Cantabria en varias ya le he visto a 2 euros, la gasolina está a punto. Decíamos antes, es que yo no sé qué está pasando, pero ahora mismo con ese descuento que se aplica hasta finales de junio estamos pagando incluso más que cuando empezó todo.
Pues sí, Cristina, yo muchas veces tengo que repostar combustible, como lo repostáis todos vosotros, con lo cual soy consciente de la situación, no solamente por eso, sino por todas las quejas que recibimos a veces de los clientes, a los que tratamos de explicar que esta situación al final no la provocamos nosotros, porque esta es una situación de precio de mercado. Realmente, hasta hace 3 días no había subido prácticamente desde que se implantó la norma de los 20 céntimos el producto a nivel internacional y nosotros no lo habíamos trasladado. Pero bueno, la semana pasada, no la anterior, hubo una subida brutal de 9 céntimos en el gasóleo A y casi 8,5 en la gasolina de 95 en los precios internacionales. Y eso no se ha repercutido del todo, porque realmente la subida de precios pues no ha subido en esa medida, ¿no? Pero hay que repercutirlo porque, lógicamente, son costes directos nuestros. Nosotros no somos petroleras, somos pequeñas empresas, compramos con unas fórmulas de Platts de mercado internacional y, al final, pues el precio de compra pues nos influye de una manera pues muy importante.
Esto, hemos tocado techo, Jorge, porque la gente se pregunta, bueno, ya hemos superado la barrera de los 2 euros por litro de combustible, pero quizá no hemos llegado a lo peor, ¿o sí?
Pues mira, desgraciadamente no. Decirte que de la misma manera hace 2 semanas había subido de golpe y porrazo 9 céntimos ambos productos, la semana pasada, en la media del miércoles, jueves y viernes, fue de una subida de 6 céntimos en el gasóleo y afortunadamente una bajada de 2 céntimos en la gasolina de 95. Pero esa subida de la semana pasada, pues esta semana se ha visto reflejada con una subida de 2 céntimos, ¿no? Entonces, al final, esto cuando tú dependes energéticamente de terceros y además el producto tiene los impuestos que tiene, que son brutales, pues esto hace que, bueno, pues que el precio pueda subir pues hasta el precio que nos marquen los mercados internacionales. Aquí quien sale ganando pues son los mexicanos, son los árabes, son los que nos venden el producto, claro, lógicamente.
Sí, lo que perdemos por los de siempre, estoy yo pensando, y ahora con descuento, como hablábamos, se deja de aplicar el 30 de junio, ¿qué va a pasar a partir de entonces?
Pues no lo sé, Cristina, lo del descuento ya sabes que es algo que nosotros hemos aplaudido desde el primer momento, creemos que el descuento que se está haciendo no es como debiera ser, porque nosotros siempre hemos pedido una rebaja de IVA, porque lógicamente todos estos incrementos de precio que os estoy comentando, pues cada 10 céntimos que sube el precio del carburante lleva 2 céntimos añadidos también de IVA, ¿no? Si esto se hubiese hecho de otra forma, pues igual la subida no estaría siendo tan brutal como está siendo en estos momentos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa con la medida. En principio, la ministra de Transportes dijo que si igual se prorrogaba otros 3 meses más, pero claro, nosotros tenemos una dependencia energética de países terceros y al final pues esto pues nos afecta de una manera terrible, como estáis viendo.
Ya. ¿Y cuándo se va a saber si se va a poder prorrogar este descuento? Porque también se habla de una posible renovación, pero solo aplicada a las familias más vulnerables.
Pues yo realmente no lo sé, porque al final estos son medidas de la administración, nosotros nos vienen dadas, y nosotros, desgraciadamente, no sabemos cuándo va a ser. Para nosotros el que el producto esté caro es pésimo, porque cuanto más caro está el producto, menos vendemos. La situación que tenemos actual tampoco es muy buena en cuanto a que estamos teniendo que adelantar el descuento de los 20 céntimos. De hecho, cuando acabó el mes de abril, hemos pasado la liquidación. Hoy es día 9 de mayo y a día de 9 de mayo no ha cobrado en Cantabria, yo por lo menos no tengo conocimiento de que nadie haya cobrado ese descuento, esa cantidad de 20 céntimos que hemos ido adelantando en parte durante todo el mes de abril, y hasta el 15 de junio es posible que nos tengan con esa incógnita, con lo cual nos podemos juntar con el mes de abril, el mes de mayo y 15 días de junio, con que hemos tenido que adelantar en las estaciones de servicio, pues si adelantamos una media de 25,000-30,000 euros, pues casi 100,000 euros con esta situación, que no los tenemos, ¿no? Ya sabéis que en su día hemos tenido una reunión el jueves día 21 de abril con Miguel Ángel Revilla y con la consejera de Hacienda del Gobierno de Cantabria, que estuvimos hablando, perdón, y también con Jesús Uribe, del ICAS, que estuvimos hablando para el tema de, bueno, pues para ver de qué manera nos podían dar unos créditos con la posibilidad de aguantar esta merma de tesorería que estamos teniendo. Y bueno, pues concretamente el producto estuvo preparado 3 días después y llevamos 15 días esperando a que el gobierno continúe o diga que adelante o atrás, ¿no? Yo, de hecho, ese mismo jueves 21, cuando acabamos la rueda de prensa, dije que todo era muy bonito, pero que había que hablar de plazos. Y efectivamente, pues no me equivoqué, desgraciadamente, ¿no?
Ya. O sea que aquí en Cantabria ninguna gasolinera ha cobrado ese descuento que tienes que aplicar a la espera de que el gobierno os dé lo que adelantáis. Aquí en Cantabria ninguna gasolinera ha cobrado.
Cristina, nosotros hemos cobrado un anticipo, que no fue anticipo, porque lógicamente para mí un anticipo es algo que cobras antes de. Le cobramos de una manera, bueno, pues unos lo cobraron el día 10 de abril, otros el 15, otros el 20... Y bueno, pues ese anticipo fue el 90% de las ventas medias del año 2021, que quiero recordar que fue un año de restricciones en la movilidad y fue un año de confinamientos, con lo cual al final no fue ni el 50% de lo que se descontó en descuentos, valga la redundancia, en el mes de abril, ¿no? Con lo cual eso es lo único que hemos cobrado, pero eso solo llegó hasta el día 15. Ten en cuenta que abril fue Semana Santa. Eso llegó en muchas estaciones, solo llegó hasta el día 15. Eso es lo único que hemos cobrado. Ahora hemos pasado la liquidación. Yo en Cantabria, a día de hoy, nadie me ha actualizado, puedo estar equivocándome, pero el viernes no había cobrado absolutamente nadie y en España habían cobrado pues en Aragón, en Asturias y me parece que era en Valencia. Pero habían cobrado parcialmente, solo se había cobrado, pues no sé si era el 20 o el 20 y tantos por ciento de lo presentado, ¿no? Con lo cual esto es un drama para nuestro sector, porque si además de tener que comprar las cisternas mucho más caras, como estáis viendo, y como está viendo las sucesivas subidas, pues tenemos que adelantar 20 céntimos y luego la administración pues tarda en pagarnos, pues lógicamente nuestras cuentas, como os decía, somos pymes y en muchos casos autónomos, pues no dan para tanto y empezaremos a tener problemas como los tuvimos al principio de la implantación de la norma.
Esto choca, Jorge, claramente con el tema que tocamos el viernes, de esa nueva construcción de una estación de servicio pegada al Instituto Cantabria, en la Albericia. Yo no sé si te has informado al respecto, porque con estas dificultades que hay, llama la atención que en una recta, en una misma calle, ya 4 gasolineras y en 100 metros 5, porque está en la autovía, en esa rotonda, otra estación de servicio. ¿Hay mercado para tanto? ¿Merece la pena? Y también, no sé si tendrás conocimiento de si es legal o no el hecho de instalar a menos 10 metros de un colegio una estación de servicio.
Bueno, nosotros sobre este particular ya hemos avisado y avisamos al Ayuntamiento de Santander hace mucho tiempo, porque esto, en su día, la primera norma que permitía construir estaciones de servicio ya en sitios así complejos y en sitios raros, fue la norma, el Real Decreto del año 2000 del exministro ya Rafael Arias Salgado, que curiosamente dictó una norma en la que dijo que se podía construir siempre estaciones de servicio en áreas o en supermercados de una dimensión grande, ¿no? Curiosamente dictó la ley y 15 días después se fue a trabajar como presidente de Carrefour. Yo lo dejo ahí. Posteriormente, esta ley fue declarada inconstitucional, y cuando fue declarada inconstitucional, al año siguiente o poco antes de un año, se hizo el Real Decreto 4/2013, que se convirtió en ley 11/2013, que bueno, pues que esto es lo que permite la construcción de ese tipo de estaciones de servicio. Yo sé que el Ayuntamiento está sensibilizado con ello, porque de hecho hace unos meses estuvimos comentando este tema y se levantó un acta sobre esta historia por parte del Ayuntamiento, que quería modificar el Plan General de Urbanismo para evitar este tipo de concentraciones, porque tú estás hablando de eso, pero yo te puedo dar un dato a mayores, que es que a 5 kilómetros de radio de esa estación de servicio hay casi 40 estaciones, hay concretamente 37 estaciones de servicio. En los últimos 20 años ahí ha habido un crecimiento de estaciones de servicio brutal, y bueno, pues la zona está súper poblada de estaciones de servicio. O sea que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la Asociación Regional de Cantabria, pues nos parece una aberración, pero bueno, pues al final con el Real Decreto 4/2013, si el Ayuntamiento no lo impide, pues ahí pues se podría construir una estación de servicio, lo mismo que se podría construir encima de la rotonda, si eres el dueño de la rotonda, al lado de una guardería, encima de un hospital o en cualquier sitio que tenga una calificación de terreno comercial.
¿El Ayuntamiento entonces puede paralizarlo si lo estuvo oportuno?
Bueno, yo entiendo que el Ayuntamiento pues puede poner las medidas necesarias pues para que eso no suceda. La cuestión es que, bueno, pues que veremos a ver qué es lo que pasa al final o deja de pasar, ¿no? Nosotros hemos denunciado alguna otra estación de servicio porque realmente no cumplía las medidas. A nosotros se nos obliga a cumplir unas medidas determinadas y, bueno, pues a veces, pues bueno, pues el Ayuntamiento, no digo el de Santander, sino digo cualquier tipo de ayuntamiento, pues a veces con este tipo de actuaciones, pues bueno, pues no es capaz de parar una instalación de estas, que desde nuestro punto de vista es una instalación que no tiene sentido en una zona con tanta implantación de estaciones de servicio y sobre todo con un centro como el que estáis comentando al lado. Ya.
A escasos 10 metros de las ventanas de las aulas, que les preocupaba mucho a las familias. Por cierto, otra de las cuestiones, Jorge, y con esto ya terminamos, que les preocupaba a las familias es la seguridad. Decía que se iba a instalar una gasolinera de low cost sin personal a cargo, ¿no? ¿Qué les podemos decir a las familias respecto a este tipo de gasolineras? ¿Son seguras?
Bueno, vamos a ver, yo ahí sí que daría un mensaje de tranquilidad. Las estaciones de servicio son seguras, son una actividad molesta, peligrosa y nociva para la salud, pero se ponen medidas para evitar este tipo de situaciones. Lo que pasa es que, bueno, que lo que no puede ser es que se hagan estaciones de servicio en cuellos de botella o en sitios que no tienen salida. En fin, bueno, yo creo que las estaciones de servicio hay que seguir unos cánones determinados. Creo que las instalaciones que hay en estos momentos en Cantabria son instalaciones que en líneas generales cumplen todas las medidas, aunque hay algunas que se están haciendo últimamente que son de estas características, sin personal, que bueno, pues que precisamente por esa característica de no tener personal, pues tienen pues menos criterios de seguridad, lógicamente.
Muy agradecidos por el tiempo que nos has dedicado esta mañana, de verdad, como siempre, un placer saludarte, Jorge, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, que tengáis buen día.
Igualmente, buen día, presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicios y presidente de la Cántabra, Jorge de Benito.
Tu salón y tu sofá con hasta el 50% de descuento en MyMóvil Bezana. El sofá hasta el 50%, el salón también. Tú eliges el modelo y todo tiene descuento hasta el 50%. Especial salón y sofá en MyMóvil Bezana, Avenida Santa Cruz 32.
El Tinglao es tu restaurante en Kudong, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 21 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Kudong, Miengo.
Autonorte, somos multimarca. Tenemos la mejor oferta de vehículos de ocasión del norte certificados en taller oficial con hasta 3 años de garantía. Autonorte, precio, financiación y posibilidad de devolución de hasta en 21 días. Sí, puedes devolverlo antes de 21 días. También compramos tu coche, tasación y pago inmediato. Autonorte, servicio oficial Peugeot. Autonorte, la forma de moverte. Avenida Paraya, Santander.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 63-63-63-339.
¿Ya sabes a lo que te vas a dedicar? ¿Has encontrado tu pasión? Título de grado en diseño de moda, diseño gráfico, diseño de interiores, periodismo, publicidad, empresas... La vida universitaria te espera. CESINE es tu sitio, un campus y una escuela internacional con posibilidad de estudiar en otros países. Llámanos y cierra una cita presencial para conocernos. Descubre todas las posibilidades para tu futuro. Más info en cesine.com.
Mes de película en mi sofá y colchón. 30% de descuento en toda la exposición y por la compra de tu sofá, una televisión de regalo. Consulta condiciones. Mi sofá y colchón, la mayor exposición de sofás de Cantabria. Avenida de Bilbao 75, Torrelavega y en Bezana.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Gracias a las cocinas inteligentes con asistente de voz de los profesionales de Soinco, la última hora del deporte, bueno, perdimos 3-0, yo lo siento por lo que fueron hasta Tudela y a lo mejor muchos de ellos, bueno, pues querían celebración allí, pero... También creo que es la imagen que no debe trasladar un equipo de segunda, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que esto, a ver, es comprensible, pero no es aceptable, ¿no? El hecho de que el Racing, por mucho que haya conseguido el ascenso, pues arrastre, deportivamente hablando, el escudo, aunque en la segunda parte, pues ya reaccionaron, ¿no? Pero la primera fue bochornosa. Es que no salieron al campo, salieron con una actitud muy, muy negativa. Es cierto que los fastos, las celebraciones, las reuniones, todos los actos derivados del ascenso a segunda división, pues ha provocado que la semana de entrenamientos no haya sido pues la idónea, y eso lo había reconocido incluso en la previa Guillermo Fernández Romo, pero la plantilla no puede dejarse ir contra un equipo, recordemos, que había ascendido a tercera división de forma matemática y que, bueno, pues que no tenía nada en juego. El Racing perdió la primera parte 3-0, luego mantuvo ese marcador, no fue capaz de marcar, hubo un mix en el equipo titular, donde hubo jugadores menos habituales, pero como digo, no es de recibo. Yo creo que Guillermo Fernández Romo ya lo dijo en la previa, ha sido una semana muy complicada, la más difícil para llevar el día a día, pero estoy convencido que después de esto ya digan los jugadores mismamente, venga, ya está, ¿no? O sea, ya hemos celebrado, ya no tenemos excusa. Hemos estado una semana y pico de celebraciones, hemos hecho una paparda tremenda en Tudela, pero hay que volverse a poner las pilas, porque es que la temporada no ha terminado. Y sobre todo porque hay un título en juego, que el Racing no tiene las vitrinas llenas de trofeos. Y en este caso es muy especial, porque es la primera edición de la primera ref, y esa Copa de Campeones creo que para pasar a la historia, pues puede ser muy bonito para los aficionados del Racing. No sabemos contra quién jugaremos el 3 de junio, que será o Villarreal B, o Andorra, que es el líder actual, o el Albacete. Pero el 3 de junio, viernes por la noche en Galicia, el Racing va a llevar su escudo y ojalá pueda ser ganando el título. El próximo partido será el último en casa de esta temporada, contra el Valladolid Promesas, domingo a las 5.
Bueno, el Laredo permanece en segunda ref, el Cayón sin embargo desciende, el Rayo Cantabria está peleando por ascender.
Sí, en esta penúltima jornada había un duelo directo, bueno, dos duelos directos, el más interesante es el Laredo-Cayón 1-0 con gol de Felipe Peredo, el Char Charles ganó al Cayón, que con este resultado desciende a tercera, pero el Charles consigue matemáticamente permanecer en esta cuarta categoría del fútbol nacional. Y el Rayo Cantabria, como bien dices, ganó en Santa Ana, en Thanos al tropezón, 0-2, y ahora ya con un punto ya matemáticamente estará peleando por el ascenso Primera Ref, que no lo olvidemos, es la categoría en la que ha jugado el primer equipo esta temporada. Así que, pues cosas muy interesantes para esta última jornada. Tenemos que saber si se juega en el Sardinero o en la Albericia, el partido entre el Rayo Cantabria y el Laredo, que será también muy interesante este próximo fin de semana.
Bueno, muy interesante, como cada día de lunes a viernes, el tiempo del deporte de 3:25 a 4 de la tarde. Vamos de nuevo al Grupo COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Apropiada la canción de Macaco, y qué ilusión nos hace saludar a la siguiente protagonista que hemos tenido la oportunidad de compartir aquí un ratito estupendo con ella, con su familia. Yo no sé si recuerdas la historia de Lucía, que es una campeona. En noviembre del 2020, así, de repente, entró en coma, pasó 20 días en coma y posteriormente le diagnosticaron una enfermedad que la ha dejado sin movilidad en la parte inferior del cuerpo, de pecho hacia abajo, y la obliga a desplazarse en silla de ruedas. No ha perdido nunca la sonrisa, ha seguido el curso aquí en Santander, ha tenido que estar un año, trabajando muy duro en rehabilitación en Toledo, y ahora mismo, bueno, pues siguiendo las pautas que la han marcado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, compagina brillantemente los estudios con su rehabilitación. Bueno, pues a la espera de otras muchas cosas, por ejemplo, que llegue a Santander ese robot Locomat, ¿no?, del que hemos hablado ya, intentar conseguir que Valdecilla pueda disponer de este robot que la iba a beneficiar muchísimo, pero no solo a Lucía, a todo aquel que lo necesite, para dar cobertura a muchos pacientes que van a darle utilidad en el norte del país.
A nosotros nos impactó y nos emocionó ese mensaje de vida, de optimismo que nos trasladaron tanto Superlu como su mamá, como Lucía Santamaría, con la que vamos a hablar en unos instantes, y seguro que esa actitud es súper positiva para poder conseguir este apoyo. Y por eso vamos a hablar, porque dentro de muy poquitas jornadas, en menos de 20 días, en el mercado de Sarón va a haber una marcha popular para apoyar a Superlu y para poder sufragar los gastos fisioterápicos de Lucía, yeah, y también de esa silla de ruedas mucho más ligera que la actual.
Pues Superlu nos quiere saludar hoy unos minutos. Hola, ¿cómo estás?
Hola, buenas. Bueno, yo soy su madre.
Sí. ¡Ah, eres su madre! Hola, pensé que íbamos a poder charlar con ella unos minutitos porque estaba descansando en el cole. Vale, bueno, Lucía Navarro Santamaría es la mamá y aquí estamos, ¿verdad? Pues para hablar de esa marcha popular en Sarón, para poder colaborar con la compra de esa silla de ruedas, porque necesitáis una silla más ligera que pese menos. A ella le cuesta muchísimo, sí, mover la que tiene actualmente.
Claro, es que es un exceso, porque ella pesa 25 kilos y la que tiene son 18 kilos y medio de peso. Entonces, subir una cuesta con una silla tan pesada, pues es mucho más complicado. Entonces, vamos a intentar conseguir una pues de unos 9 kilos, 10 kilos, que la va a beneficiar muchísimo también pues en su vida diaria. Sí.
Y lógicamente toda ayuda es poca, pero como decimos, la actitud que está demostrando la niña, tanto vosotros públicamente, en esos encuentros que hay y todas las iniciativas, supongo que palabras de agradecimiento a todo lo que surge paulatinamente para intentar sufragar los gastos, que son cuantiosos.
Pues, sí, muchísimos. Una lesión medular pues suponía al mes más de 1.000 euros en gastos entre farmacia, ortopedia, fisioterapia. Así que, bueno, pues también se trata un poco de dar visibilidad, de que la gente entienda lo que cuestan estas cosas ortopédicas, que no hay derecho a que una silla de ruedas valga más que un coche, por ejemplo. No hay derecho, por ejemplo, a que una rampa pues que tienes tú que acceder manualmente, ¿no?, y colocarla en el coche para subirla valga más de 10.000 euros. O sea, es que se tiene que saber estas cosas y no puede ser que las ayudas que den a las familias sea solo si cobras menos de 1.400 euros entre los dos padres. No, todas estas cosas se tienen que saber. Entonces nosotros pues estamos un poco pues intentando dar visibilidad, que nuestra hija pues se sienta muy querida, que es de lo que se trata, de que ella se sienta pues fuerte, capaz de todo, que no hay límites. Y eso, pues que es bonito, ¿no? Soñar y pensar que podemos cambiar cosas en la sociedad.
Ojalá.
Que esto va más allá, no solo conseguir una silla de ruedas, porque mira, afortunadamente nosotros trabajamos y ya está, pero se trata un poco de que se vea que estas cosas adaptadas, ¿por qué si mi hija quiere una bicicleta tenemos que pagar 4.500 euros, ¿no? Si es que una bicicleta en cualquier otro sitio para una persona que puede moverse, pues vale mucho menos. Entonces, hay que quejarse de estas cosas, no nos podemos callar y tenemos que seguir hasta traer, pues eso, lo que habéis dicho también, el aparato, el Locomat, porque, bueno, para que la gente lo entienda, el Locomat es un aparato que simula la marcha, ¿no? Simula el caminar. Entonces en Toledo nos explicaron que si dentro de 20 años, 30 años, 2 años que sean, sale algo que pueda regenerar la médula, que es nuestra esperanza, porque ella tiene una lesión medular, que no sabemos por qué ha sido siquiera, pero bueno, pues le ha quedado una lesión medular, entonces conseguiremos que ella vuelva a caminar, pero solo si ha crecido armónicamente, si no tiene problemas de huesos, y todo eso pasa pues por ponerla de pie y porque simule la marcha. Así que todas nuestras terapias van encaminadas a eso. De hecho, nosotros cuando estábamos en Toledo no sabíamos si volvernos o quedarnos a vivir allí, porque no es justo que en todo el norte haya un solo aparato de estos, ¿no? Y entonces, yo no quiero que otra familia vuelva a pasar por esto, no quiero que otra familia, que además es que lo que más vale para accidentes de tráfico, lesionados medulares, esclerosis múltiple, parálisis cerebral, ictus, que es que está a la orden del día, se beneficiarían a adultos y niños. Y es que el Servicio de Rehabilitación de Cantabria cuenta con unos especialistas, bueno, maravillosos, unos profesionales excelentes, pero necesita más medios. Entonces, si a alguien le pasa, fijaros, a nosotros, yo tenía un bebé, que cuando esto le pasó a mi hija tenía 24 días mi bebé, y nos tuvimos que ir los 5 a vivir a Toledo. Imagínate lo que te cambia la vida, ¿no? Yo lo que pido es que si en Valdecilla pues hay un servicio de rehabilitación actual, pues la gente tendría que trasladarse a Toledo pues solo a lo específico, algunas pruebas, algunas cosas que te tienen que enseñar y vuelta, ¿no? Pero no quedarte allí tantos meses como estuvimos nosotros, cambias de vida, con el drama que estás viviendo, que es un duelo tremendo, ¿no? O lo que te ha pasado sin entender, de repente, de un día para otro, después de un coma, después de varios meses en la UCI en Valdecilla. Pues claro, queremos que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que nosotros hemos pasado. Y se trata de eso, de pelear, porque todo es posible, así que hay que soñar alto.
¿Cómo podemos hacer para colaborar, para echaros una mano, para estar en esta tercera marcha del 28 de mayo, en Sarón?
Mira, pues esta marcha la ha organizado Yolanda Cobo, que además nos conoció allí en el hospital en Valdecilla y se quedó impactada con nuestro caso, con nuestra ilusión, con las ganas de nuestra hija de vivir, su sonrisa. Y entonces contactó con nosotros y nos dijo que otros años ya la había hecho pues por otras personas y que este año quería hacerla por la niña, ¿no? Entonces nos pareció una idea muy buena porque seguimos luchando por el Locomat y también, pues oye, pues mira, la silla de ruedas, que es muchísimo dinero, y pues oye, pues nos parecía una idea preciosa para que ella se sienta querida. Entonces, mira, vendemos camisetas a 6 euros, que son muy bonitas, de color coral, pulseras a 1 euro con la frase de la niña, que es cuando las cosas se pongan oscuras será cuando más brille tu estrella, que se ha hecho un poco el emblema de la gente de si algo sale mal, ¿no? Pues hay que seguir luchando y seguir brillando como ella. La gente por Instagram, la verdad, que nos está felicitando porque pues eso, nos dicen que la está ayudando a mucha gente, pues eso, esa ilusión, esa fuerza que ella tiene, que todavía no se ha quejado ni una vez desde que la pasó, ¿no? Y luego vendemos también dorsales a 5 euros para mayores de 12 años y el dorsal para niños, que vale 2 euros. Así que, pues nada, toda ayuda es poca. Al final muchos granitos pues hacen mucho y es muy bonito ver que ya va a tener una silla y que sea un poco de todos.
Bueno, toda la información está en Facebook, Instagram, pero para reservar y pedidos de estas camisetas, pulseras o el dorsal, en este número de WhatsApp o este número, mira, 613-111-309, 613-111-309.
Lucy,
y allí se pueden hacer los pedidos que queráis y el día de la marcha les podéis recoger.
Perfecto.
Y así pues nadie se queda sin sus tallas o lo que necesite.
Lucía Navarro, la mamá de Superlu, gracias por acompañarnos estos minutitos. Un abrazo enorme para...
A vosotros por dar visibilidad y, bueno, pues eso, fomentar la inclusión y
claro,
todo eso. Muchas gracias.
Para esa gran campeona que sigue ahí peleando día a día. Sí. Bueno, es tercera
y
marcha.
Descanso.
Sonrisas paso a paso. Chao, Lucía, que tengas un gran día. 28 de mayo en el mercado de Sharón. Muy pendientes de la última hora en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Sao Paulo 7.